programa de hoy, Estados Unidos lanza una ofensiva económica contra las conexiones financieras de Irán en todo el mundo para presionarlo al fin de la guerra en Medio Oriente. Irán intenta minimizar los efectos de las sanciones estadounidenses mientras sus socios comerciales, principalmente China, se oponen a medidas unilaterales y buscarán dialogar con Estados Unidos. Intensas lluvias en Venezuela inundan Caracas y alrededores. Hay al menos 6 desaparecidos y decenas de viviendas dañadas. Próximos al viaje del Papa a Sudamérica, profundizamos en las realidades y desafíos que el Santo Padre encontrará en las naciones que visitará, como el Perú, que lucha contra la pobreza, que tiene a 1 de cada 4 ciudadanos sin poder cubrir necesidades básicas, según la estadística oficial. La Iglesia en Argentina realiza una jornada para visibilizar el caso de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y promover el compromiso ciudadano en su protección. Hola amigos, qué gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias en Medio Oriente, donde se eleva la tensión tras el anuncio de nuevas sanciones a Irán por parte de Estados Unidos, en una medida que el presidente Donald Trump llama el Día D económico, haciendo referencia a la fecha del histórico desembarco de Normandía, que marcó el inicio del fin de la ocupación nazi en Europa. ¿Qué implican estas directivas para Irán y otros países del mundo en la búsqueda de Estados Unidos de terminar con una guerra con graves consecuencias en cuanto a vidas y pérdidas económicas globales, que empezó con el objetivo de desarmar nuclearmente a Irán? Nuestra corresponsal Paola Flynn nos da el detalle.
Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a Irán en una medida que el presidente Donald Trump ha llamado el Día D económico, haciendo referencia a la fecha del histórico desembarco de Normandía, que marcó el fin de la ocupación nazi en Europa. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció un plan de sanciones para aquellos países que comercien con Irán.
Our objective is to sever. Nuestro objetivo es cortar todos los hilos económicos que sostienen a este régimen tiránico hasta que Teherán se quede solo.
Esta medida de presión económica afectará a países como China, el socio comercial más grande de Teherán y el principal comprador de petróleo iraní. Otros mercados asiáticos, además de Irak y los Emiratos Árabes Unidos, concentran buena parte de las exportaciones iraníes, mientras que sus importaciones provienen sobre todo de Emiratos, China, Turquía, India y Alemania.
Quienes se mantengan del lado de Estados Unidos cosecharán los frutos de nuestra colaboración. Quienes se vinculen al régimen iraní deberán esperar padecer el aislamiento de un régimen en decadencia.
Estas declaraciones suceden en el marco de un fuerte deterioro de la economía iraní. La moneda del país, en rial, se cayó este lunes a un mínimo histórico, más de 2 millones de reales por dólar estadounidense en el mercado libre, lo cual implica un encarecimiento de las importaciones y un abaratamiento de las exportaciones. El responsable de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, advirtió que Teherán responderá de manera sísmica y podría cortar por completo las exportaciones petroleras del Golfo Pérsico. El secretario del Tesoro estadounidense envió un mensaje a las fuerzas iraníes.
A los soldados que apoyan este régimen, a medida que se retrasen cada vez más sus salarios, supuestamente por motivos de gestión, pregúntense si sus mandos están llevando a su país al triunfo o a la ruina. Y recuerden que el muro de Berlín cayó cuando los soldados decidieron no disparar contra su propio pueblo. Y aquellos que respaldan a Teherán, no subestimen el precio que supone poner a prueba la resolución de Washington.
En su mensaje, invitó a las naciones a decidir, y cito, entre América o Irán, entre el aislamiento o la prosperidad. En la Casa Blanca, Paola Flynn, EWTN Noticias.
Ahora veamos cómo reaccionó Irán a las sanciones económicas de Estados Unidos.
Los iraníes hicieron largas colas en los surtidores de Teherán este martes, mientras el país enfrenta una escasez de combustible en medio de la presión económica de Estados Unidos.
Las gasolineras están abarrotadas. Cada día el desequilibrio entre oferta y demanda de combustible está subiendo. Nuestro país no tiene ningún plan para la gasolina.
Irán, un país petrolero, está produciendo menos combustible del que consume, con un déficit diario de al menos 14 millones de litros al día, según las autoridades. El lunes, antes del anuncio de las nuevas sanciones estadounidenses, el rial, la moneda iraní, ya había caído a un mínimo histórico. 2,02 millones de riales valían un dólar.
Esto está reduciendo la comida en las mesas de la gente. Las autoridades dicen que no tiene impacto, pero ¿cómo es eso posible? Estamos sintiendo el efecto en nuestras vidas.
En televisión estatal, el gobierno trató de minimizar el impacto económico de las sanciones.
El gobierno tiene un plan de 2 años y está totalmente preparado. Estas sanciones no son nuevas para nosotros. Que lo intenten una vez más, verán que no tendrán éxito. También deberían esperar un ataque de nuestra parte.
El gobierno de Trump ha amenazado con imponer sanciones a los países que negocien con Irán. China, uno de los importadores clave del petróleo iraní, se pronunció.
China se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales y que no han sido autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. La tarea más urgente es volver al camino del diálogo y las negociaciones lo antes posible. China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar decididamente sus derechos e intereses.
La semana pasada, los Emiratos Árabes suspendieron todo comercio con Irán. Pakistán, que firmó el Pacto de la Meca con Turquía y Arabia Saudita para protegerse entre ellos, envió al jefe de su ejército el lunes a Irán para mediar una solución con Estados Unidos. Este martes, el canciller de Omán viajó a Irán para hablar sobre el Estrecho de Hormuz.
Por otro lado, desde este lunes, Siria quedó fuera de la lista de países patrocinadores del terrorismo promovida por Estados Unidos. Associated Press reporta que el gobierno de Donald Trump tomó esta decisión tras la conclusión del periodo de revisión de 45 días por parte del Congreso estadounidense y como parte del acercamiento entre Washington y el gobierno del presidente sirio Ahmed al-Sharaa. El secretario de Estado Marco Rubio autorizó formalmente la eliminación de la designación y señaló que la decisión reconoce las acciones y los compromisos asumidos por el actual gobierno sirio. Siria permaneció en la lista estadounidense durante 47 años, una clasificación que conllevaba restricciones a la ayuda exterior, las exportaciones relacionadas con la defensa y ciertas transacciones financieras. Su eliminación reduce uno de los principales obstáculos legales para atraer inversiones y para la reintegración de Siria en el sistema financiero internacional. El secretario de Relaciones con los Estados del Vaticano, arzobispo Paul Gallagher, fue recibido este miércoles por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Moscú. El alto representante de la diplomacia vaticana así inicia una visita de 4 días en Rusia para promover el diálogo y una solución para el fin de la guerra con Ucrania, informa Vatican News. Tras este encuentro, Gallagher se reunió con el presidente del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado de Moscú. Monseñor Gallagher también visitará la comunidad católica local, que es una minoría geográficamente dispersa en el extenso territorio. El clérigo diplomático del Vaticano presidió una misa en la Catedral de la Inmaculada Concepción. Antes de llegar a Rusia, el representante de la Santa Sede estuvo en Kiev, donde se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien expresó en redes sociales la importancia de la presencia del arzobispo Gallagher en nombre del Papa como testigo de los peligros y el sufrimiento que atraviesan los ucranianos. Por otro lado, fuertes lluvias provocaron inundaciones en Caracas y estados vecinos el sábado, asociados a la ola tropical 40 que se movió por todo el país durante el fin de semana. Se reportaron varios desaparecidos, reporta Associated Press. El gobierno activó el Sistema Nacional de Protección Civil y a 2 meses del doble terremoto que devastó el estado venezolano de La Guaira, la búsqueda de cuerpos continúa. No obstante, la ayuda internacional ha ido poco a poco disminuyendo. Según cifras oficiales, los sismos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud dejaron unos 6,438 fallecidos y miles de damnificados. La presidenta interina Delcy Rodríguez indicó que se ha retirado el 28% de los escombros. El gobierno considera que la remoción total de escombros podría tomar hasta un año. Faltan 73 días para que el Papa León XIV llegue a Sudamérica, una gira apostólica que incluye Uruguay, Argentina y Perú. En común, estas 3 naciones tienen a sus gobiernos luchando contra la pobreza, una realidad que el Santo Padre conoce de cerca en Perú, donde desarrolló buena parte de su misión pastoral. Según la estadística oficial, en 2025, 1 de cada 4 peruanos no puede financiar una canasta básica de bienes y servicios. Natalie Paredes entrevistó a Manuel Huapaya, secretario general de Cáritas del Perú, organización que coopera con la satisfacción de las necesidades básicas de familias de escasos recursos en distintas regiones del país, a las que el Estado no llega. Inició preguntándole cómo se vive esta condición en las regiones que el Papa visitará, que son Lima, Callao, Lambayeque, Pucallpa y Cusco.
Sí, es muy cierto lo que tú dices. 1 de 4 peruanos sufre situación de extrema pobreza monetaria, sobre todo según las cifras que tenemos del mismo Estado peruano, ¿no? Es una realidad muy dura, es una realidad difícil. Debemos decir también que el año anterior, el 2025, las cifras eran un poco más altas. Ha habido una reducción mínima, pero la población sigue sufriendo en el tema de la pobreza. Estamos hablando de casi 8 millones de peruanos que viven en esta situación de pobreza. Y también estamos hablando de casi 1,5 millones de peruanos que viven en situación de extrema pobreza, ¿no? Frente a esa realidad, Cáritas del Perú, la iglesia peruana, tiene diferentes posibilidades, diferentes oportunidades, diferentes proyectos que realiza en beneficio de la población, ¿no?
La pobreza no afecta de la misma manera a todo el Perú, señor Huapaya, ¿no? ¿Cómo se vive esta condición en las regiones que el Papa visitará pronto, ¿no? Estamos hablando de Lima, el Callao, Lambayeque, Cusco y Pucallpa.
Exacto. Son realidades bastante diferentes, pero cada una marcada por situaciones de pobreza muy claras y muy profundas. El Papa León XIV no es ajeno a ella. Él la conoce, él ha recorrido paso a paso. No olvidar que él fue no solamente obispo de Chiclayo, fue también administrador de la diócesis del Callao. Entonces, le tocó conocer muy de cerca esta realidad, sobre todo en la época de pandemia, en la época difícil que vivimos en el país, y él tiene una visión muy, muy clara, a tal punto que en este encuentro que tuvieron los obispos a inicio de año, en la visita ad limina, él fue muy claro en recalcar estas situaciones por las que atravesaba el país, ¿no? Ahora, desde esa perspectiva, Cáritas trabaja permanentemente a través de proyectos de seguridad alimentaria, a través de proyectos de mejora de medios de vida, otra realidad a la que nosotros permanentemente dedicamos esfuerzo y tiempo es a combatir todo lo que es la anemia y la desnutrición crónica, ¿no? Son realidades que realmente golpean a nuestra población. Debemos decir que si bien es cierto, la pobreza ha disminuido, pero también debemos decir que en un porcentaje muy mínimo, pero también debemos decir que las brechas entre quien más tiene y quien menos tiene se han abierto cada vez más, ¿no?
Así es, señor Huapaya. ¿Y cómo ve en todo caso la gestión de los gobiernos, ¿no? Porque hay cifras oficiales que señalan que más de 3 de cada 10 peruanos de las zonas rurales son pobres, ¿no? Para sacar de esta situación a aquellas personas.
El gran tema es que nuestra población, y parece mentira, pero vive día a día en una separación muy grande frente a la gestión del Estado, ¿no? No hay una cercanía. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, frente a todo el tema que se avecina del fenómeno del Niño, que haya una preparación, que haya una preocupación.
Así es, señor Huapaya, y justamente para encontrar mejoras y para que también el Estado pueda ayudar de mejor manera también a las acciones de Cáritas, ¿no? Desde la Santa Sede, desde el gobierno central y también los regionales, ¿cómo podrían ayudar a que estas gestiones de las agencias, ¿no? de Cáritas para desempeñar con una mejor acción sus labores?
Nosotros tenemos como Cáritas, como organización miembro de Cáritas, somos parte de una red que está en 162 países en el mundo, ¿no? Entonces, normalmente tenemos una relación permanente con la sede central, que es la Cáritas Internationalis, y también a nivel de la... A nosotros nos toca ser parte de la región bolivariana o la zona bolivariana, donde se encuentra Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú, ¿no? Somos los 5 países integrantes de esta región y los 5 países trabajamos coordinadamente en función de ver cómo podemos articular de manera adecuada. Tenemos unas muy buenas relaciones con nuestros hermanos que son las Cáritas del Norte, que le llamamos, que hablamos de Cáritas Alemania, hablamos de Cáritas España, hablamos también de la Cáritas que está en Estados Unidos, que se llama el Catholic Relief Service, que es CRS normalmente por sus siglas, ¿no? Y asimismo también tenemos alianzas o proyectos con muchas otras organizaciones en el exterior que de alguna manera nos permiten y nos generan una ayuda frente a esta difícil realidad, ¿no? Pero igual, a través de este medio, nosotros invitamos a las organizaciones a que puedan también mirar hacia Latinoamérica, hacia el Perú, y poder juntos generar proyectos, generar alternativas de mejoras de vida, de ayuda a la población más necesitada.
Señor Manuel Huapaya, muchísimas gracias por darnos un panorama de la situación que se vive en nuestro país, ya próximos a tener la visita de nuestro Santo Padre. Gracias por la entrevista y por la labor que también realizan desde Cáritas del Perú.
No, al contrario, gracias a ti, Natalie. Nosotros nos alegramos, como todos los peruanos, con la llegada del Santo Padre. Estamos felices de que él pueda volver a visitar esta tierra, su tierra, Y queremos hacerlo de la mejor manera y queremos hacerlo con el corazón, ¿no? Antes de terminar, quisiera agradecer también mucho a la población peruana y a muchas empresas acá en el país que a través de sus donaciones, a través de sus colaboraciones en las colectas, en las campañas, han permitido que nosotros sigamos ayudando a la población, ¿no? El Perú es siempre solidario y nuestros hermanos siempre se ponen de pie ante las dificultades. Por ello, a través de este medio, queremos reiterarle la gratitud a cada uno de ellos, a las empresas, e invitarlos a seguir trabajando juntos, a seguir cooperando juntos, ¿no? Y gracias a ustedes por brindarnos especialmente este espacio de tiempo.
Gracias, señor Popaya.
Hacemos una pausa y al volver, ya son más de 2.600 los muertos por el ébola en la República Democrática del Congo, donde las precarias condiciones de vida amenazan con dejar fuera de control la propagación de este virus. Además, una iniciativa en Estados Unidos promueve con éxito el rezo del rosario en residencias de ancianos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En la República Democrática del Congo, el virus del ébola sigue extendiéndose más rápido de lo que las autoridades pueden contenerlo. Los mineros artesanales que viajan por distintos lugares buscando oro o vendiéndolo representan una amenaza de propagación del virus, reporta Associated Press. Alrededor de 2 millones de congoleños trabajan en minería artesanal, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Hasta agosto de 2026 se reportan más de 2.500 muertes, según el Instituto Nacional de Salud Pública de la Nación. Tras el rezo del Ángelus el domingo, León XIV expresó su preocupación por las numerosas víctimas. Animó a la comunidad internacional a dar una respuesta con un plan preventivo que involucre a las comunidades locales para salvar muchas vidas humanas. Escuchemos a congoleños sobre esta enfermedad mortal que afecta la coagulación de la sangre y daña los vasos sanguíneos.
Por supuesto que tenemos miedo de esta enfermedad, pero estamos desplazados por la guerra y la vida es difícil. Es por eso que tenemos que trabajar bajo estas condiciones. Solo Dios nos protegerá.
Quiero que las ONG y el gobierno traigan un centro de tratamiento del ébola a Igabarriere para que la gente pueda estar en cuarentena. Los pacientes mueren en la carretera mientras son evacuados a Bunia. Si el tratamiento estuviera cerca, la gente podría recibir atención rápidamente y recuperarse.
Cambiamos de tema para contarles que en la iglesia los adultos mayores son una presencia viva que da frutos de fe y esperanza. En la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y patronos de los abuelos, celebrada el 26 de julio último, recordamos la importancia de acompañar a quienes han entregado su vida a sus familias y comunidades. Con ese mismo espíritu, queremos contarles sobre The Rosary Team, o el Equipo del Rosario, una iniciativa de evangelización que lleva la oración predilecta de la Virgen María a los adultos mayores en residencias y centros de cuidado en Colorado, Estados Unidos. Natalie Paredes entrevistó a Nuri Serrano, una de las voluntarias de The Rosary Team, y le preguntó qué los llevó a crear el equipo de Rosario para los adultos mayores.
Es un proceso donde pues hay diferentes situaciones. Hemos tenido desde la soledad de ellos hasta la compañía de sus familias. Realmente es una caridad muy bonita que hace Rosary Team, porque hay muchos adultos mayores que necesitan de nuestro Señor. Puede ser de que no lo han conocido o que se les olvide por la falta de memoria que ellos debido a su edad tienen. Y nosotros, pues, para la gloria de Dios, Él nos lleva a diferentes situaciones con ellos donde les damos a conocer la bondad y misericordia del Señor que Él tiene con cada uno de ellos, el milagro de vida que día a día viven, y pues nuestra Madre, ¿verdad? Que la Santísima Virgen María siempre está con ellos, tomando todas sus necesidades e intenciones.
Así es, y muchas veces incluso la sociedad puede hacer sentir olvidados a los adultos mayores, ¿no? ¿Cómo le cambia la vida a una persona mayor cuando alguien se acerca para rezar el Santo Rosario con ella?
Es muy hermoso porque ellos esperan el día en que uno vaya a ir, la hora, y te reciben siempre con una alegría, con una sonrisa. Te agradecen tanto por haber tenido el tiempo para estar con ellos y rezar el Santo Rosario.
¿Algún testimonio que nos pueda compartir usted que de repente compartió con alguno de los adultos mayores que quizá recibió una conversión cuando ha rezado el Santo Rosario?
Bueno, una de las hermanitas que se reúnen a orar el Santo Rosario, ella y su esposo pues no eran católicos. De inclusive el esposo era un pastor de otra religión. Y pues las cosas de Dios, ¿no? La hermana de ella es una hermana muy mayor, tiene 92 años y ella fue religiosa por mucho tiempo, mientras su hermana pues pertenecía a otra religión. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese lugar y la conocemos a ella, ella empieza a platicar la conversión que apenas tuvo hace unos años atrás. Y nos dimos cuenta de que ella tiene mucho entusiasmo, muchas ganas de aprender. Ya ama al Señor, obviamente, pero el Santo Rosario no era muy ella familiarizada con esta oración. Inclusive le hemos enseñado la coronilla de la Divina Misericordia. Entonces ella está muy encantada de haberse convertido a nuestra Santa Iglesia Católica, para la gloria de Dios.
Así es, maravilloso testimonio que nos comenta Nerida Serrano. ¿Y cómo puede una parroquia u otro fiel en su país de repente también iniciar una iniciativa similar a The Rosary Team?
Bueno, yo creo que nada más es tener la voluntad de ir a hacer la caridad, porque pues eso es lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo como a uno mismo. ¿Y cómo no llevar el Santo Rosario de nuestra Madre a la persona que más necesita, que son los adultos mayores, por las situaciones diferentes que ellos viven? Pues nosotros podemos aprender si lo queremos hacer. Todo se puede hacer si Dios así lo permite.
Muy cierto, Nerida Serrano. Y San Pío de Pietrelcina decía que el Santo Rosario es un arma poderosa. Y lo vemos ahora en esta iniciativa tan hermosa que ustedes también tienen y nos acerca muchísimo más a Jesús. Nerida Serrano, muchísimas gracias por la entrevista y felicitaciones por esta gran labor que realizan.
Muchas gracias. Gracias a Dios. Bendiciones.
De Estados Unidos nos vamos a Argentina con una campaña para hacer visible la realidad de niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad y promover una comunidad comprometida con su cuidado y protección. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta.
Se realizó la jornada No más chicos descartables para reflexionar sobre la niñez, adolescencia y juventudes de barrios populares. El evento reunió a cientos de jóvenes de diferentes parroquias, colegios y clubes parroquiales en la sede de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Hubo muestras artísticas, bailes y también los jóvenes compartieron sus vivencias, encuentros y el camino parroquial que han realizado.
Es una linda oportunidad para recordar la importancia de tejer bandera por los derechos de las infancias, de las niñas, niños y adolescentes, de la importancia de defenderlos, de ofrecer espacios de acogida, de contención, de escucha, de acompañamiento. Y de que ningún lugar, ningún pibe merece estar en la calle, sino que las parroquias, las comunidades, los espacios, tenemos la obligación y el compromiso con la sociedad y con el Evangelio de acogerlos y de acompañarlos en el crecimiento.
El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, dirigió unas palabras a los presentes antes de dar paso al segundo panel de la jornada. Con la actuación de una orquesta y los abanderados de colegios parroquiales de barrios populares y la entonación del himno nacional, los jóvenes compartieron una jornada de pertenencia e inclusión.
Los barrios populares pasan cosas lindas también y está bueno que todos los chicos puedan juntarse, reunirse, las voces jóvenes, puedan hablar de las cosas que les pasan, de sus miedos, de sus ganas. Y poder, bueno, en este encuentro, juntarnos con chicos de otros barrios y compartir, en nuestro caso, lo que nosotros hacemos, que es la música. Hoy tocamos el himno para poder abrir todo el evento.
Entre abrazos, miradas comprometidas y banderas en alto, los presentes comenzaron a palpitar con fuerza la llegada del Papa León XIV a la República Argentina.
La visita del Papa León es un empujón de esperanza, es una energía renovadora. Es una mano en el hombro que nos sigue empujando a todo lo que de alguna manera vemos que hay mucha luz posible de hacer brillar en los barrios populares.
En este espacio, cada testimonio compartido encendió una llama de consuelo y comunidad, recordando que ninguna vida es prescindible, y que el amor compartido es capaz de transformar las realidades más difíciles. 10 años han pasado de aquel primer encuentro de No Más Chicos Descartables. 10 años de una iglesia en salida que acompaña, que escucha, que planta bandera sobre las oportunidades, los sueños, la ilusión, los derechos de los niños en la República Argentina. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.